6:36 de la mañana vamos al encuentro del diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos Delfrade, también colega periodista. Chelo Ayala, equipo del Panorama Nacional, te saludamos, Carlos, buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamar.
No, gracias por atendernos bien tempranito. Y volvemos con Vicentín, que esta empresa que saltó a la palestra en el momento en que el presidente Alberto Fernández hizo un gran anuncio, luego se va hacia atrás, pero los 300 millones de dólares del Banco Nación, los miles de acreedores que han quedado dando vueltas colgados de un pincel, y Vicentín ahora dice que no va a pagar nada. ¿En qué situación se encuentra? Hacenos una actualización.
Sí, lo que ha sucedido es que ha regresado el juez del concurso, el juez civil y comercial número 2 de Reconquista, el doctor Fabián Lorenzini, luego que se había abocado a estudiar el expediente de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Eso genera que Vicentín se sienta fuerte, porque es el juez que le permitió hacer una serie de cuestiones que todavía son analizables. Lo cierto es que continúa la oferta que ya había hecho en febrero del año 2022, en donde solamente le quiere pagar a los acreedores el 20%. Una propuesta que Vicentín salió a vender a través de los grandes medios de comunicación, que terminaron siendo siempre favorables a la empresa, ocultando los delitos que cometió la empresa. Salió a decir que solamente había arreglado ya con todos, incluso con los bancos internacionales, cosa que el Banco de la Nación Argentina nos dijo a nosotros, los integrantes de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentín, que no solamente no había llegado a un acuerdo con los bancos internacionales, sino que el Banco de la Nación Argentina sigue considerando que esta propuesta de solamente pagar el 20% de lo que le debe a todos los acreedores es una propuesta ilegal. Por lo tanto, no tiene el consentimiento del primer acreedor público que tiene, que Vicentín, por esto justamente 340 millones de dólares, sino que además Vicentín no dice una sola palabra, como siempre, de los 791 millones de dólares que se llevó, que los fugó a través de 1.418 transferencias bancarias que hicieron entre agosto del 2019 y enero de 2020. Así que efectivamente, con muchísima impunidad, sale Vicentín a decir esto, al mismo tiempo que anuncia que va a continuar con 200 puestos de trabajo que tiene en la fábrica de alimentos balanceados, allí en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Avellaneda, que es donde empezó toda esta historia, allá sobre finales de la década del 20 del siglo XX, cuando llegaron los dos primeros hermanos Vicentín de Italia. Así que esta es la cuestión, esto es lo que se sigue planteando Vicentín, y efectivamente desafía prácticamente a todos los grandes acreedores, y especialmente desafía al gobierno nacional. Por eso es tan interesante que acá se vuelva a poner blanco sobre negro sobre toda la fuga de dinero que produjo Vicentín, porque esa fuga y ese dinero es del pueblo argentino, es del Banco de la Nación Argentina. Por eso es imprescindible hablar no solamente del crédito de 340 millones de dólares, sino de la fuga de 791 millones de dólares, como ya quedó establecido en el primer pronunciamiento que hizo un fiscal investigando todo esto, que fue el fiscal Policita, el 8 de julio del 2020.
Situación que se da, la de la fuga de los más de 700 millones, del crédito del Banco Nación de 340 millones, como bien aclarabas, durante el gobierno de Mauricio Macri, con un Banco Nación que rompe su propio estatuto y da más de lo que puede dar. ¿Cuántos son los acreedores en total que quedan hoy día?
En la actualidad quedan igualmente 1.700 acreedores, siguen siendo los mismos, aunque después los quirografiados terminaron siendo 940 vinculados a la producción, pero siguen siendo 1.700 acreedores en total.
¿Y el universo de estos acreedores, que son pequeñas empresas, son grandes jugadores?
98 cooperativas, que son verdaderamente las que están más castigadas, especialmente de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba, y que además algunas de ellas, que son directamente vecinas de Vicentín porque están en el norte de la provincia de Santa Fe, algunas de ellas están al borde de la quiebra y otros directamente han quebrado. Ese costo social todavía no ha sido mensurado, pero es lo que efectivamente viene ocurriendo del 2020
en
adelante.
Sí, esta es otra parte de la República Argentina. Ya tenemos el tema importantísimo y que hay que resolver, que se le da Corte Suprema de Justicia, el funcionamiento de la justicia en general, y otras son, otra de las etapas son los delitos económicos de la República Argentina, que también un día hay que ponerse firme y decir, muchachos, bueno, se terminó esta joda, porque la verdad que siempre es la cuestión de lavar y fugar, una cosa de locos, ¿eh?
Vicentín en realidad terminó siendo el fugaducto del macrismo, como siempre lo dijimos, con complicidad absoluta del directorio del Banco Nación, en aquel momento a cargo de González Fraga, del Banco Central de la República Argentina a través de Guido Sanleri, todo con pleno conocimiento del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que es el principal responsable de este fugaducto, porque era el que le daba la señal de impunidad a quien era uno de los principales jefes de Vicentín, como era Nardelli, Sergio Nardelli, claro, que era verdaderamente el hombre fuerte de Vicentín, el cual nos dijo que cuando Macri le dijo que se terminaba la relación, él sintió como que su mejor amigo, por Mauricio Macri, le había puesto un tiro por la nuca. Eso fue tan impactante cuando me lo dice personalmente a mí, después se lo dice a todos los integrantes de la comisión, es tan impactante, con lo cual evidentemente acá había una dependencia absoluta, una relación directa entre lo que era el macrismo y esta manera de fugar dinero, en este caso a través de Vicentín. Con lo cual queda claro que el modelo de Vicentín fue el modelo de la Nación, porque era endeudarse en millones de dólares y fugar. Eso que pasó en Vicentín en pequeño fue lo que pasó a nivel nacional y lo hizo el macrismo. Así que es indispensable la cuestión de la justicia para aclarar todo esto, porque estos son delitos económicos con complicidad política. Siempre son económicos políticos los delitos.
Carlos, queremos agradecerte, no sin antes hacer un pequeño homenaje, un pequeño recuerdo a Celeste Leprati, ¿no?
Celeste es una militante extraordinaria que se piantó de estos lugares muy antes de tiempo, se fue para la trampa de arriba con un cáncer fulminante, alguien que fue mucho más que la hermana de Pocho Leprati, fue una incansable luchadora por las cuestiones vinculadas a la impunidad, de hecho de las víctimas del 2001, de esas casi 40 víctimas que se cobró la represión de aquel gobierno de Fernando de la Rúa y de los gobiernos provinciales. También fue una luchadora incansable por la responsabilidad política en la inundación de Santa Fe del año 2003, y siempre estuvo vinculada a los sectores populares, fue concejal en la ciudad de Rosario entre 2015 y 2019, justamente a través de nuestra organización, y para nosotros ha sido un privilegio porque puso la agenda social por encima de la agenda política tradicional, y eso fue realmente algo muy importante. Se fue muy antes de tiempo, tenía solamente 45 años, y cuando atronan los discursos que dicen que la política hace que todos sean iguales de corruptos, Celeste murió con su salario docente, alimentándose solamente a mate y cigarrillo, mientras solamente se ocupaba de alimentar a sus tres hijos. O sea que aquello de que hay corrupción y que hay todo enriquecimiento en los que hacen política, eso demuestra que es una imbecilidad que únicamente le sirve a los sectores económicos que liman la política, justamente para que solamente la política ponga el sello de aprobado cualquier negociado que quieran hacer. Celeste es una luchador incansable, es mucho más que la hermana de Pocho, y creo que es una señal también de la ética desde lo social llevado a la política.
Carlos, te agradezco las palabras, te mando un fuerte abrazo y nos reencontramos en la próxima. Gracias.
Hasta cualquier momento, hasta luego.
Hasta luego. Allí estaba Carlos del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. Celeste Leprati falleció jovencísima, como escucharon recién, la hermana de Pocho Leprati. Aquella canción de León Gieco, que habla del ángel de la bicicleta. Bueno, por ahí viene el tema, una luchadora social incansable, que en paz descanse, verdaderamente se va a extrañar. 6:46 de la mañana.